Hola, buenas tardes. Retomamos el tema 3 de análisis de datos paramétricos para diseños de dos grupos o dos muestras. Nos habíamos quedado, perdonen la voz, la pícara voz que tengo hoy, pero tengo un resfriado encima. Nos habíamos quedado en la transparencia 77, si recuerdo bien. Efectivamente, en el ejemplo 3.3. Recordémoslo de forma rápida. Un laboratorio desarrolla un fármaco con el que se pretende reducir la ansiedad. La dirección, por consiguiente, del efecto está claramente expresada en esa frase. Se pretende reducir la ansiedad. Para comprobarlo, se extrajeron dos muestras aleatorias de 5 observaciones cada una, que suponemos procedentes de poblaciones que se distribuyen normalmente, un supuesto, distribución normal, y distinta varianza, otro supuesto. A los sujetos de la primera muestra van a ser distintos a los de la segunda, por tanto, eso es lo que nos indica que son grupos independientes, muestras independientes. A estos sujetos de la primera muestra se les administró el fármaco, y a los de la segunda una sustancia placebo. Ya sabemos lo que es un placebo, una sustancia que biológicamente no tiene ningún efecto, ni positivo ni negativo, es neutra por completo, pero que puede nos sirve para determinar si las expectativas realmente tienen algún efecto. Las expectativas ya no es un factor biológico, sino que son un factor psicológico. Posteriormente se les midió la ansiedad a todos los sujetos mediante un test. La puntuación del test va a ser la variable dependiente con la que se mide esa ansiedad, en el que cuanto más elevada es la puntuación, mayor es la ansiedad, con lo cual las puntuaciones del test van en el sentido psicológicamente intuitivo, de que a mayor puntuación, mayor ansiedad. A veces hay algunos test o algunas mediciones que van a la inversa y cuesta psicológicamente adaptarse a esa dirección inversa, de que cuanto mayor es la puntuación en el test, menor es la puntuación en el rasgo. Entonces, aquí, de forma correcta, cuanto mayor puntuación en el test, significa que tiene mayor ansiedad. Entonces, los resultados de ambas muestras nos indican de forma directa los resultados. Si nos indican los resultados, claramente lo que nos van a pedir es extraer la información de esos datos, calcular la media, calcular la varianza, la cuasi dirección típica, etcétera. Si no nos los dan los datos directos, nos tendrán que dar estadísticos resumen a partir de los que podamos realizar el ejercicio. Pero yo, si veo datos directos, inmediatamente sé que voy a tener que calcular sus estadísticos. Entonces, vemos que en el grupo 1, el que tenía fármaco, las puntuaciones, ya nada más verlas, son en su mayor parte inferiores a las del grupo 2 sin fármaco. 10, 20, 30, 20 y 5 son puntuaciones inferiores a 30, 50, 30, 60, 20, lo cual nos indica que parece ser que efectivamente el grupo 1, al que se le administró el fármaco, tiene puntuaciones en la ansiedad inferiores a los del grupo sin fármaco. Ahora, con un nivel de confianza del 95%, nos piden afirmar si el fármaco reduce o no reduce la ansiedad. Asumimos que los dos grupos eran inicialmente, antes de darles el fármaco, equivalentes en el rasgo ansiedad. Entonces, comenzamos, como siempre, indicando condiciones y supuestos. Necesitamos asumir que la variable dependiente, que es la puntuación en el test, esté medida a nivel de intervalo para poder aplicar este test paramétrico. Intervalo o razón serían suficientes. Y creo que nos lo han dicho en el enunciado, que era de intervalo. ¿Lo han dicho o no? No, pero tendremos que asumirlo. Si no, no podríamos aplicar este test. En cuanto a las poblaciones de las que proceden las varianzas, sí nos han dicho que no conocemos las varianzas poblacionales y las suponemos distintas. Necesitamos suponer también que las mutaciones en la población se distribuyen normalmente, porque en este caso el tamaño de las muestras es pequeño. Observen que tenemos en cada uno de los dos grupos 5 mutaciones. El tamaño, por consiguiente, es muy bajo. O nos indican en el enunciado que la población de estas puntuaciones se distribuye normalmente, o entonces tendríamos problemas si no hacemos ese supuesto. Entonces, asumimos que en la población de la que proceden esas puntuaciones, esas puntuaciones se distribuyen normalmente, ya que el tamaño de la muestra que nos han dado es pequeño. Tampoco conocemos las varianzas poblacionales y las suponemos distintas. Esto de que en cuanto a las poblaciones de las que proceden las varianzas me resulta raro. Probablemente sea en cuanto a las poblaciones de las que proceden las puntuaciones. Eso probablemente haya sido un error. Ponemos en el esquema ya clásico todos los datos que tenemos. Tenemos en el apartado población, la variable X es ansiedad, medida por el test X. Hemos asumido que la distribución de esas puntuaciones X en la población era normal. No sabemos las varianzas y además las suponemos distintas. Esto es todo lo que sabemos sobre la población. Ahora, sobre las muestras, sabemos que tenemos dos. Aquellos sujetos que reciben el fármaco, vamos a llamarle grupo 1, y aquellos sujetos que reciben el placebo, grupo 2, y nos dan las puntuaciones directas en cada uno de los dos grupos. Y luego tendremos la distribución muestral de la diferencia de medias, porque vamos a trabajar con una diferencia de medias en este contraste. Entonces vamos a formular las hipótesis. De acuerdo con la hipótesis de laboratorio que ha creado ese fármaco, que lo ha desarrollado, etcétera, esperan, obviamente, que la puntuación media sea inferior en el grupo 1 que en el grupo 2, porque eso indicaría que el fármaco reduce la ansiedad de forma significativa, que es lo que habrá pensado el laboratorio cuando ha desarrollado el fármaco, sino para qué. Por lo que vemos que esa hipótesis que mantiene el laboratorio sería H1, la hipótesis alternativa. Lo que al laboratorio o al investigador que ha desarrollado ese fármaco le gustaría que saliese. En este caso lo que está planteando es que MUSU1, la media de ansiedad en el grupo de sujetos que ha recibido el fármaco, es inferior a la media del grupo de sujetos que ha recibido el placebo. Tanto estamos por consiguiente planteando en H1 la hipótesis que le gustaría ver confirmada al investigador, una hipótesis direccional y en concreto a la izquierda, porque vemos que MUS1, la MU del grupo experimental, la del fármaco en este caso, quedaría a la izquierda con respecto a la del grupo placebo. Ahora, para ver H0, la hipótesis nula, solamente tenemos que poner los mismos parámetros que hemos visto puesto anteriormente, las dos medias de ambos grupos, y si teníamos, vamos a poner aquí, a ver si nos deja, si en la hipótesis alternativa tenemos menor que, ahora en la hipótesis nula invertimos el signo mayor que y incluimos también el signo igual en la hipótesis nula, de tal forma que la hipótesis nula plantea que MUS1, la ansiedad del grupo de sujetos que ha recibido el tratamiento, la droga, es mayor o como mínimo igual a la media del grupo de sujetos que no ha recibido la droga, que ha recibido el placebo. Observemos entonces que estamos poniendo como hipótesis nula, hipótesis que aceptamos inicialmente como verdadera, justamente lo contrario de lo que hemos dicho en la hipótesis alternativa. Una vez visto esta hipótesis, se puede plantear también de la siguiente forma. Vemos que en esta parte del enunciado, lo único que estamos haciendo es replantear las hipótesis anteriores, restando a los dos lados de las desigualdades un mismo factor, que en este caso es mu sub 2. Es decir, mu sub 1. Este factor es el mismo en ambos lados de la desigualdad. Por consiguiente, no debería verse afectada. Hemos añadido este factor al sistema de ecuaciones. Como es el mismo en ambos lados de la desigualdad, no debería variar. Ahora bien, mientras que aquí tenemos mu sub 1 menos mu sub 2, que no sabemos cuánto será, en el lado derecho de la desigualdad tenemos mu sub 2 menos mu sub 2, es decir, 0. Mu sub 2 menos mu sub 2, 0. Y en consecuencia, la hipótesis se puede también plantear como que en la hipótesis alternativa, como que la diferencia entre mu sub 1 y mu sub 2 es inferior a 0. Mientras que la hipótesis nula plantearía justamente lo contrario, que la diferencia entre mu sub 1 menos mu sub 2 es mayor o igual que 0. Lo planteamos de una forma o de otra, lo que nos vienen a indicar estos sistemas de ecuaciones o de contrastes, de par, hipótesis nula, hipótesis alternativa, es exactamente idéntico en un caso que en el otro. Ahora vemos el estadístico de contraste. En el estadístico de contraste, como siempre, tenemos en el numerador la diferencia de medias entre el primer grupo y el segundo. Y dividido, esto nos indica la discrepancia que hay entre esos dos grupos, en términos de medias. Y lo ponemos en letras latinas, porque sabemos que estamos trabajando, tenemos que trabajar para el estadístico de contraste forzosamente con los datos muestrales. Y lo dividimos por una estimación de la deviación típica de la distribución muestral de la diferencia de medias. Y esta viene dada, no se demuestra, no es necesario tampoco demostrarlo, como la raíz cuadrada de la suma de estos dos cocientes. Vemos que los dos cocientes son similares, solamente que cada uno de ellos referido al primer grupo o al segundo grupo, y es lo que viene reflejado en los subíndices. Este primer cociente tiene como subíndice el 1, porque se indica que nos estamos refiriendo al primer grupo. Este segundo cociente tiene como subíndices el 2, porque nos estamos refiriendo al segundo grupo. El numerador de este primer cociente vemos que es una varianza. S al cuadrado es una varianza. El subíndice es 1, es la varianza del primer grupo. Pero observen que tenemos también el hat, el acento circunflejo, lo cual nos indica que es la mejor estimación de la varianza que podemos hacer del primer grupo. Y eso viene dado por la cuasi varianza. Podríamos haber puesto también S al cuadrado y como subíndice n menos 1 para indicar que es la cuasi varianza. Partido por n sub 1, que es el tamaño muestral de la primera del primer grupo, más el cociente entre lo mismo pero referido al segundo grupo. En el numerador ahora tenemos la cuasi varianza del segundo grupo, es decir, la varianza insesgada del segundo grupo, partido por el tamaño muestral de ese segundo grupo. Y este cociente nos va a dar una puntuación que se va a distribuir, ya nos lo indica el propio símbolo que hemos utilizado para señalar el cociente, se distribuye según una T de Student. Y ahora, si se distribuye según una T de Student, lo único que necesitaremos saber es los grados de libertad de esa T de Student. Bien, los grados de libertad aquí en las, son un poquito más complicados de calcular que en el en los casos anteriores, porque es una aproximación. Luego veremos más adelante qué tan buena es esta aproximación o por qué se utiliza esta aproximación. De momento solamente nos interesa que es un cociente, que aunque parece muy complicado, es sencillo. Veámoslo. Tenemos aquí una suma de cocientes al cuadrado. Esta suma de cocientes, vemos, el primer cociente es similar a lo que hemos visto anteriormente. El mejor estimador de la varianza insesgada del primer grupo partido por el tamaño muestral de ese primer grupo más el mejor estimador de la varianza poblacional del segundo grupo, es decir, la cuasivarianza, partido por el tamaño muestral de ese segundo grupo. La suma de esos dos cocientes elevado al cuadrado, partido por... Ahora tenemos de nuevo una suma de cocientes. Pero ahora en el numerador de cada uno de estos cocientes tenemos lo que hemos visto anteriormente al cuadrado partido por el tamaño muestral del primer grupo menos 1. Y en el segundo cociente del denominador tenemos algo muy parecido. Vemos la cuasivarianza muestral del segundo grupo partido por su tamaño muestral elevado al cuadrado partido por n sub 2 menos 1, el tamaño muestral del segundo grupo menos 1. Ese cociente nos dará los grados de libertad con que hay que buscar en las tablas la t apropiada. Entonces, me va a permitir, me estoy quedando sin voz, me va a permitir que un caramelo, porque si no, no voy a poder. Vamos a ver. Ahora hemos introducido de nuevo en el esquema anterior lo que ya sabemos. Sabemos que tenemos un estadístico, el estadístico T, estadístico de contraste. Hemos puesto en pantalla la fórmula y hemos sustituido lo único que ahora mismo sabemos de seguro en este estadístico. Y lo único que sabemos es N1 y N2, que vale en los dos casos 5. Tenemos 5 puntuaciones en el primer grupo y 5 puntuaciones en el segundo. Pero no conocemos ni la media del primer grupo, ni la media del segundo grupo, ni sus cuasivarianzas respectivas. Tendremos que calcularlas. Como tenemos los datos directos, es simplemente una cuestión de un ejercicio de cálculo, de no equivocarse, repasarlo dos veces, como mínimo. Y vamos a ver. La media. Yo, si no me he equivocado, me da para el primer grupo una 17. Y para el segundo grupo me da una media de 38. La media es lo más fácil de calcular. Y ahora vendría el cálculo de la cuasivarianza. Aunque aquí he puesto del primer grupo, aquí lo he calculado para el primero y para el segundo grupo. Hay varias formas de hacerlo. En el texto presentan dos. De hecho, la forma que presentan en el texto mediante puntuaciones al cuadrado es más rápida que esta. Pero yo he utilizado una y con eso es suficiente. Vemos que una cuasivarianza es el cociente entre un sumatorio desde el primer dato hasta el último de puntuaciones de diferencia, y esas puntuaciones de diferencia son las puntuaciones originales directas menos la media del grupo elevado al cuadrado, partido por, y aquí es en lo que se diferencia con respecto a la varianza, partido por el tamaño muestral menos la unidad. En la varianza no restamos 1 al tamaño muestral. Por eso este es el mejor estimador de la varianza poblacional, ya lo sabemos. Y por eso le ponemos el hat, el acento circunflejo, para indicar que es la cuasivarianza. Y ya saben que otra vez utilizamos el SN-1 para indicar exactamente lo mismo. Bien, he realizado los cálculos para el primer grupo, en este caso 1 partido por 5 menos 1, multiplicado por, vemos que son todas las puntuaciones del primer grupo, menos su media, 17, 17, 17, elevadas al cuadrado. Y esto me da 95 como la cuasi varianza del primer grupo. Haciendo lo mismo para el segundo grupo, donde tenemos que la media en el segundo grupo era 38, digamos que todas las puntuaciones de diferencia tienen ese punto de referencia, y luego el otro punto, estos son los datos directos de cada una de las puntuaciones del segundo grupo. Y la cuasi varianza de ese segundo grupo me sale 270. Ahora volvemos a nuestro esquema inicial e introducimos los datos que hemos calculado. Los datos para la media del primer grupo, así como su cuasi varianza, y la media del segundo grupo, así como su cuasi varianza. Ahora ya de forma directa tenemos todos los datos que necesitamos para aplicar este estadístico contraste. Tenemos las medias, sí, y tenemos las cuasi varianzas de ambos grupos, así como los tamaños muestrales. Por consiguiente, sustituimos en la ecuación. Lo he puesto aquí en grande para que se vea. El numerador, 17 menos 38, 17 era la media del primer grupo, 38 la media del segundo. Partido por la raíz cuadrada de la suma de estos dos cocientes. 95 partido por 5, más 270 partido por 5. Raíz cuadrada, y me sale una T de menos 2.45, bueno, 46 aproximadamente. Ahora nos faltaría los grados de libertad. Vemos que para los grados de libertad también tenemos todos los datos que necesitamos. Necesitamos las cuasi varianzas de ambos grupos y los tamaños muestrales. De nuevo, es una cuestión de cálculo, y a mí me sale una grado de libertad 6.5. Obviamente los grados de libertad tienen que ser números enteros, no fraccionales. Por consiguiente, redondeamos. Si somos estrictos, bueno, redondeamos a 6. Por consiguiente, nos quedamos con el entero. Depende de la presión con la que trabajen ustedes. Si trabajan con calculadora y les da solamente estos dígitos 6.50, pues van a redondear a 6. En cambio, si trabajan con un calculador un poquito más preciso y les sale 6.504, pues entonces quizá aproximasen a 7. La diferencia no va a ser mucha. En el texto han aproximado a 6. Lo vamos a dejar a 6. Entonces, con 6 grados de libertad. Ya tenemos, por consiguiente, la T empírica que hemos obtenido en nuestro estudio, así como el grado de libertad. Y ahora, la regla de decisión, como siempre, buscamos en las tablas T de Student aquel valor que deje por debajo de sí un área del 0.05. Es decir, estamos buscando el valor crítico. Y por consiguiente, si deja por debajo de sí el 0.05, que es esta área rosa que yo he dibujado aquí, esta gráfica, dejará el 0.95 por encima, es el área en blanco de esta gráfica, con 6 grados de libertad, obviamente. Esto se refleja en esta fórmula. La T, y como subíndice, se incluyen dos factores. Los grados de libertad, 6, y alfa, como si una literal no dividimos por 2. Buscamos en las tablas, creo, y nos da menos 1.943. No sé si lo he puesto por aquí, efectivamente. En la trapecia posterior había puesto cómo buscarlo. Es decir, en la tabla T buscamos 6 grados de libertad, y como no nos dan los valores negativos de la T, tenemos que hacerlo a la inversa. Nos dan todos valores positivos. Entonces buscamos aquella T, que son los datos centrales del cuerpo de la tabla, estos datos centrales, que deja por debajo sí el 95% del área, y por tanto por encima de sí el 5%. Es 1.943. Como esto sería en la parte derecha de la función, y estamos en unilateral izquierdo, lo único que tenemos que hacer es cambiarle el signo. Por eso le hemos puesto negativo. Menos 1.943. Entonces, este valor del eje de abscisas, menos 1.943, que casi no se distingue del 2, deja por debajo de sí el 0.05 del área de la distribución. Y por encima de sí el 95%, 0.95. Este es el valor crítico con el que tenemos que comparar el valor que realmente hemos encontrado en nuestro estudio, que era menos 2.46. Entonces contrastamos ambos valores. Este sería el menos 2.46. Ese valor, ese punto en el eje de abscisas, menos 2.46. Y el área que deja por debajo de sí, que he dibujado aquí en azul, sería el valor P crítico. Vemos, aunque no he calculado aquí cuánto era el valor crítico, el valor P crítico, vemos que aún que menos 2.46 sería aproximadamente este valor. Este área es la que he dibujado en el gráfico posterior en azul. Vemos por consiguiente que el área en rosa es mayor que el área en azul. El área en rosa es aquel área compatible con H sub 0. Estos serían los valores de T compatibles con H sub 0, con la hipótesis nula. Y estos serían los valores compatibles con H sub 1. Mientras, en comparación de P, vemos que el área en rosa es mayor que el área en azul. Alfa es mayor que el valor P crítico. Por consiguiente, ya sabemos que vamos a rechazar H sub 0. En esta gráfica, que viene el texto, se refleja todo este esquema de forma unida. Están todos los datos introducidos. Esta es una curva T, vemos la curva en forma de campana, parecida a la normal, pero no exactamente igual. Vemos el valor del eje de abscisas de la T, que deja por debajo de sí el 0.05 del área. Ese valor es menos 1.94 aproximadamente, y el área en amarillo dibujada aquí es 0.05. Sin embargo, la T empírica que hemos obtenido está a la izquierda de menos 1.94. Está en el área de rechazo de H sub 0. Entonces ya sabemos que vamos a rechazar H sub 0. Esta flecha que ven aquí se refiere al área en amarillo, que es P0.05. Mientras que estas dos flechas en vertical se refieren a puntos concretos del eje X. En un caso menos 2.46 y en otro menos 1.94. Vemos claramente que el valor menos 2.46 ha caído en la zona de rechazo de H sub 0. Y vemos también de la misma forma que el área que queda más extrema, más a la izquierda de la distribución con respecto a menos 2.46 es más pequeña que 0.05. Entonces, comparemos las tres o comparemos las probabilidades, llegamos a la misma conclusión. Rechazamos H sub 0. Es decir, el valor del estadístico de contraste es una puntuación más extrema, menos 2.46, lo vemos aquí. Es una puntuación más extrema que el valor crítico que hemos buscado en la tabla T de Student, que era menos 1.94 para el alfa que nos han pedido. Por consiguiente, rechazamos H sub 0. Es decir, seguimos la misma lógica que en todos los contrastes. En un contraste bilateral izquierdo mantendremos la hipótesis nula cuando se cumpla que la T empírica, la T que hemos obtenido en nuestro, a ver si me sale mejor poner aquí una especie de no, a ver, vale, la T empírica que hemos obtenido en nuestro estudio sea menor que a la izquierda que la T crítica que hemos buscado en las tablas con nivel logrado de libertad apropiados al estudio y al alfa que nos han dicho. En este caso vemos que se cumple esa situación porque menos 2.46 es inferior a menos 1.94. Si no fuese ese el caso, si la T empírica fuese mayor que la T que nos hubieran dado las tablas, el valor crítico, no podríamos rechazar H sub 0. ¿Y cómo sabemos cuánto vale la P crítica? Es decir, la probabilidad asociada al estadístico contraste empírico de nuestro estudio. Bien, depende si lo, en este caso es difícil, porque la tabla, la T de Student, bueno, difícil, lo único que significa es que vamos a tener que hacerlo de manera aproximada, porque no lo vamos a encontrar de forma directa. Es decir, en la tabla de T de Student, con 6 grados de libertad, nos cogemos esta fila, tenemos que el valor 2.46, la T empírica, observen que le hemos quitado el signo negativo, porque de nuevo repetimos que la T de Student en las tablas solamente no viene a la parte positiva, pero tenemos que razonar ahora como si la T empírica fuese positiva, pero el razonamiento por simetría es sencillo. Entonces esta es la T empírica que hemos obtenido, 2.46. Si buscamos 2.46 en esta zona, en la fila que hemos subrayado en amarillo, vemos que no nos aparece. El más cercano es, por debajo, es 2.447 y el siguiente es 3.143. Vemos que este deja por debajo de sí el 0.975 del área y esta puntuación de 3.14 deja por debajo de sí el 0.99. Por consiguiente, sabemos que la puntuación 2.46 tiene una P entre estas dos. No sabemos exactamente cuánto vale, pero está entre estas dos. Ahora bien, recuerden que 0.975 y 0.990, que es lo que hemos, las probabilidades que hemos asociado a las puntuaciones 2.44 y 3.14, que hemos hecho antes, son probabilidades acumuladas. La probabilidad que hay por debajo, lo que nos interesa es la que hay por encima, para calcular la P crítica. Solamente tenemos que restar a cada una de las probabilidades anteriores la unidad, y entonces al 0.975 deja por encima de sí el 0.25 y 0.990 deja por encima de sí el 0.01. En consecuencia, la P crítica se encuentra entre esos dos valores. La P crítica es mayor que 0.025 y es menor que 0.01. Eso es todo lo que podemos saber con los datos que tenemos, con las tablas que podemos utilizar. Entonces, por último, para interpretar el resultado que hemos obtenido, al nivel de confianza del 95%, concluiremos que la media en ansiedad es inferior para el grupo que tomó el fármaco que en relación al grupo que tomó un placebo. Por lo que concluimos que efectivamente ese fármaco reduce la ansiedad. Si este estudio fuese real, es obvio que a los farmacéuticos tendrían base para comercializar ese producto y obtener un beneficio. Es decir, la estadística sirve para eso, para tomar decisiones en relación a cosas tan importantes, por ejemplo, como nuestra salud. A continuación nos aparece una serie de consideraciones sobre contrastes de hipótesis en dos muestras independientes. En el primer contraste de hipótesis incluíamos entre los supuestos el que las variancias poblacionales son conocidas. Bien, obviamente la primera consideración es que en la vida real pocas veces podremos asumir ese supuesto. En la vida real no conocemos las deviaciones típicas o las varianzas de las poblaciones. A veces es posible, pero es completamente extraordinario. Si pudiéramos conocer las variancias poblacionales, tendríamos esos datos. Por lo tanto, podríamos conocer lo que necesitáramos de ellos. Es decir, si no conocemos las medias de las poblaciones con las que trabajamos, difícilmente podremos considerar que también conocemos sus variancias. Si conociéramos la media, si conociéramos las variancias, conoceríamos las medias. Si conociéramos las medias, la única, quizá la única posibilidad que tendríamos de tenerlas es tener los datos originales de las poblaciones, cosa que normalmente no va a suceder. Entonces, por eso dicen que lo más habitual será asumir que las apariencias poblacionales son desconocidas. Si no, no deben indicar lo contrario en el enunciado del ejercicio. Apariencias poblacionales desconocidas. Y en este caso, el contraste más utilizado es aquel en que suponemos varianzas poblacionales iguales. Pero todo depende de lo que nos vayan a indicar en el enunciado. En la vida real, tendremos que justificar estos supuestos. Bien, este supuesto, el supuesto de varianzas poblacionales iguales en ambas poblaciones, se conoce como supuesto de homocedasticidad. Apréndase este palabrajo porque es muy importante. Posteriormente, en el análisis de varianza, se verá muy a menudo. O en análisis de regresión, el último tema. La homocedasticidad simplemente es el supuesto de que las varianzas poblacionales son iguales en los distintos grupos que tengamos. Es un supuesto y lo más sensato sería ponerlo a prueba. La cuestión estriba en que podamos asumir la normalidad de la distribución muestral de la diferencia de las medias. La normalidad. ¿Podremos garantizar esa normalidad en la distribución muestral de la diferencia de las medias si las muestras que utilizamos son grandes? Ya sabemos que por el teorema del límite, las distribuciones tienden a la normal conforme n cada vez es mayor. Por consiguiente, si tenemos una muestra grande, podremos asumir que la distribución muestral de las medias, de la diferencia de las medias, recuerden, cuando hemos estado trabajando con el estadístico contraste, que la T era una diferencia de medias estandarizada, por tanto es la distribución muestral de la diferencia de las medias. Si la distribución muestral es normal y los tamaños de ambas muestras son iguales, podemos despreocuparnos de que las variancias poblacionales y suponer sin más que son iguales, ya que si se cumplen estas dos condiciones, la validez del contraste de hipótesis que estamos realizando no se ve excesivamente afectada. Ahora bien, habrá casos en los que la opción más acertada será suponer varianzas poblacionales distintas y, por tanto, a veces tendremos que utilizar el estadístico contraste apropiado para varianzas poblacionales distintas. En su caso no deben preocuparse demasiado porque el enunciado debe expresarlo claramente. O en alguna frase debe dar indicaciones, sugerencias sobre si las variancias poblacionales son iguales o distintas. En la vida real, cuando vayan ustedes a, si tienen esa suerte o esa desgracia, depende cómo se vea, de analizar datos reales en un ayuntamiento, en un hospital, en una cárcel, en un laboratorio de investigación, en ese caso ustedes tendrán que, nadie les va a decir si tienen que suponer variedades poblacionales iguales o distintas. Tendrán que justificarse ante la persona que les haya pedido ese análisis. En la literatura científica sobre si se asumen variedades poblacionales iguales o diferentes, se han propuesto varios procedimientos para ajustar el grado de libertad, que es lo que se suele hacer de la distribución muestral. La fórmula que han visto previamente para el cálculo del grado de libertad es una de las soluciones que se han propuesto en la literatura, en concreto la propuesta por Welch. El procedimiento de Welch nos ofrece un valor inferior para el grado de libertad en relación a si tomamos el clásico n1 más n2 menos 2. Recuérdese en el ejemplo anterior que teníamos dos grupos de 5 sujetos. Si utilizamos los grados de libertad 5 más 5 menos 2, tendríamos 8 grados de libertad. Pero en cambio, por la fórmula anterior, escogimos 6 grados de libertad. Vamos a ver que por el procedimiento de Welch lo que estamos haciendo realmente es rebajar los grados de libertad que utilizamos a la hora de buscar el valor crítico. ¿Eso qué efecto va a tener en nuestro contraste? Básicamente lo va a hacer más moderado, más conservador, es la palabra, no en el sentido político. Vamos a ver en qué sentido es. Observen, aquí tenemos dos distribuciones de función de densidad de probabilidad. Las dos son distribuciones T, pero esta tiene 6 grados de libertad. Sería el caso en el que hemos ajustado los grados de libertad según el porcentaje de Welch porque no hemos asumido varianzas iguales. Vemos que las varianzas son más pequeñas, 6. Y aquí en el caso de que no as que asumiéramos varianzas iguales. En este caso, los grados de libertad serían 8. Entonces he cogido y he calculado los valores T, que en ambas distribuciones me dejan por debajo de sí un mismo alfa, 0,05. En el primer caso serían menos 1,94 y en el segundo la T sería menos 1,86. Vemos que la T con 6 grados de libertad me exige un T crítico, me plantea un T crítico más extremo que el de la T con 8 grados de libertad. Si es más extremo este que este, está muy claro que me va a resultar más difícil rechazar H sub 0 utilizando 6 grados de libertad. A eso es a lo que nos referimos indicando que el test se hace más conservador. Es decir, es más difícil rechazar H sub 0. Eso es lo que significa conservador en estadística inferencial. Muchos investigadores sugieren que ha de realizarse previamente un contraste de hipótesis sobre la igualdad de las varianzas. De manera que si aceptamos la hipótesis nula, la suponemos iguales, y en caso contrario, diferentes. Es otra opción. Plantea ponga a prueba el supuesto o el supuesto clave o básico en el que del que va a depender tu estadístico. Si tu estadístico va a depender de forma clara sobre igualdad de varianzas poblacionales, ponlas a prueba mientras encontraste estadístico apropiado. El problema es que, bueno, problemas, no es problemas, una cuestión de trabajo, que haciéndolo así tendrían que hacer dos contrastes. Primero, un contraste para ver si se puede mantener el supuesto de igualdad de varianzas, y si este se acepta, se aplicaría entonces el contraste de medias asumiendo igualdad de varianzas, y si no se acepta, se aplicaría el contraste de medias asumiendo varianzas diferentes. Nos pasamos ahora al test de Mann-Whitney-Wilkerson. Es un test obviamente no paramétrico. Cuando no podemos asumir los supuestos necesarios para realizar un contraste paramétrico, es decir, lo de siempre, no se cumplen los supuestos paramétricos, pues a los no paramétricos. Pero en este caso, el test apropiado se llama test de Mann-Whitney-Wilkerson, que son los señores que lo desarrollaron. En él ponemos a prueba la igualdad o desigualdad de las medianas, no de las medias. Estamos en no paramétrico. De las medianas de las poblaciones de las que proceden las muestras. Recuerden que la mediana es un estadístico de tendencia central que tiene ciertas ventajas con respecto a la media en algunos casos. Y en este caso es el que se utiliza. Podemos plantear, al igual que en el caso de que se plantea de las medias, contrastes unilaterales o bilaterales. Otra posibilidad que no, podemos, en la que podemos utilizar o emplear el test MWW es para reducir o eliminar el impacto de los valores atípicos, los outliers. Sabemos que la media se ve muy afectada por valores extremos. Por consiguiente, si utilizamos un test paramétrico de medias cuando tenemos valores atípicos, los datos se pueden ver muy afectados. En este caso, una posibilidad sería realizar un test de Mann-Whitney-Wilkerson. Otra posibilidad, eliminar los datos atípicos y coger otros elementos de la muestra. Otra posibilidad, imputar esos datos atípicos. Es decir, no hay una única posibilidad. Aquí estamos planteando una de las vallas que existen, cuando tenemos valores atípicos. Cuando tenemos valores atípicos, si utilizamos contrastes que utilizan la media se ve fuertemente afectada por los mismos y eso nos puede afectar gravemente a los resultados. Por consiguiente, utilizaríamos el test de Mann-Whitney y Wilkerson, que utiliza las medianas, que no se ven afectadas por los valores atípicos, ya que en este tipo de test no paramétricos se utilizan los valores ordinales de los datos, el orden de los datos, no los propios datos, no las puntuaciones originales. Bien, entre los supuestos del test de Mann-Whitney y Wilkerson es que la variable dependiente debe ser de nivel ordinal como mínimo. Obviamente las nominales no pueden utilizarse. Otro supuesto es que las distribuciones subyacentes de distribuciones poblacionales a partir de las que se han extraído las muestras deben tener la misma forma. Esta forma no tiene por qué ser normal, no tiene por qué ser la curva normal, la forma de campana. Puede ser cualquier otro tipo de curva, pero las dos iguales en ambas distribuciones. Este supuesto de igualdad conlleva implícito el supuesto de homoelasticidad, de igualdad de varianzas. Aunque se deba asumir esa homoelasticidad, el test MWW no se muestra tan afectado, se muestra afectado, pero no tan afectado por la violación del supuesto de homoelasticidad como sucedería en el caso del test paramétrico correspondiente que hemos visto en los párrafos anteriores. Y lo vamos a plantear con un ejemplo, el ejemplo 3.4. Un equipo de psicólogos evolutivos, aquellos que estudian el desarrollo psicológico, físico, de las personas desde que nacemos, somos niños, pasamos por la adolescencia, somos adultos, luego adultos mayores, ancianos, etcétera. Psicólogos evolutivos. Con esto quiero decir que lo de evolutivo no se refiere a Darwin, se refiere a cómo vemos, cómo contemplamos las funciones psicológicas a lo largo del tiempo de vida de los individuos. Ha estudiado cómo adquieren los niños la capacidad de empatizar con otros. La empatía es la capacidad que tenemos las personas, algunas, para ponernos en la piel de otra persona y sentir lo mismo que siente ella. Una madre que haya perdido a su hijo, yo no lo he perdido, pero tengo cierta capacidad para ponerme en su lugar y aunque sea muy moderado, muy matizado, pero sentir un poco cómo sentiría ella. Un niño pequeño que vea a otro que se ha hecho pupita en el dedo, si es capaz de ponerse en su lugar, podrá sentir en parte ese dolor, podrá saber qué le está sucediendo. Esa capacidad de empatizar no la tienen todas las personas. En concreto, es uno de los rasgos que creemos los psicólogos que les falta a un 10% de la población aproximadamente, los psicópatas. Los psicópatas que están haciendo daño, pueden llegar a hacer daño físico a otras personas, no son capaces de ponerse en su lugar, de sentir el miedo, el terror, el dolor que les están haciendo sufrir a esa persona. Quien esté interesado en esa temática puede revisarla, psicopatía. Bien, entonces los psicólogos evolutivos obviamente pueden estar interesados en ver cómo se desarrolla esa capacidad de empatizar con la otra persona. Para este fin han desarrollado un test, como siempre hacemos los psicólogos, que desarrollamos test, al menos muchos desarrollan test, para medir la empatía en niños pequeños. Los estudios preliminares han mostrado que los chicos son más lentos en desarrollar esta capacidad. Como siempre, los chicos tenemos muchas más, normalmente, psicológicamente, somos el sexo débil, no las chicas. Bien, son más lentos en desarrollar esta capacidad que las chicas. Y además, la desarrolla en menor cuantía que las chicas. Bien, si los estudios previos nos indican eso, vamos a tratar de realizar un estudio para ponerlo a prueba. Entonces, en uno de estos estudios se eligieron dos grupos al azar. Obviamente, uno va a ser de niños, grupo 1, y otro de niñas, grupo 2. En el grupo 1 o grupo 2 va a ser indistinto que lo pongamos a uno u a otros. Pero en este caso hemos elegido niños grupo 1, niñas grupo 2. Las puntuaciones obtenidas en una escala de intervalo, uno de los supuestos importantes, como el test de Mann-Whitney Wilkerson, forzosamente tiene que ser una escala ordinal o superior, se puede utilizar. Y nos dan las puntuaciones que han obtenido una serie de niños en esos y niñas en ese test. Vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntuaciones en el grupo 1, lo cual tenemos 6 puntuaciones, 6 sujetos, 6 niños en ese primer grupo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 7 puntuaciones en el grupo 2. Por lo tanto, tenemos 7 niñas. Nos piden determinar si estos resultados apoyan la afirmación de que los niños tienen menor empatía que las niñas. En primer lugar, observen. Yo, leyendo esto, ya claramente veo, creo entrever que es un test unilateral. Alfa 0.05. Unilateral porque nos están diciendo que la afirmación de esos psicólogos y de todos los estudios anteriores es que los niños tienen menor empatía que las chicas. Por consiguiente, unilateral, izquierda, si no me equivoco. Aunque la variable media está, la variable dependiente está media a un nivel de intervalo, ya lo hemos visto anteriormente, no sabemos, no nos lo han dicho en el enunciado, cómo es la forma de la distribución de niños y niñas en la población normal en esa variable. No sabemos si la distribución es una normal, es una T, es una F, es una chi de, no lo sabemos. Por otro lado, el tamaño de las muestras es pequeño y por tanto no podemos asumir que la distribución muestral de las diferencias sea normal, y por todo ello realizamos un contraste no paramétrico aplicando el test MWW, que es el apropiado para dos muestras independientes. Para utilizar el test de Mann-Whitney-Wilkerson, básicamente necesitamos que se cumplan las siguientes condiciones. La variable dependiente debe estar medida en una escala al menos ordinal, ya lo hemos dicho, y en este caso se cumple. Y las distribuciones poblacionales deben tener la misma forma. Estos son los supuestos que vamos a asumir. Y queremos contrastar si los niños, grupo 1, tienen menor empatía que las niñas, grupo 2. Por lo tanto, observen que esto es lo que hemos planteado en la hipótesis alternativa, que es la que plantean los que han realizado el estudio. M aquí significa la mediana muestral. No, si lo planteamos con respecto a la población, esto debería ser la mediana poblacional. Deberíamos haber utilizado este signo, que normalmente en muchos textos refleja a la mediana. Bien, no lo hemos hecho aquí, hemos hecho M y M. Asumamos que M representa la mediana poblacional de los niños, grupo 1, y de las niñas, grupo 2. Y asumamos, vamos, la hipótesis alternativa es que los niños tienen menor empatía que las niñas. Hipótesis alternativa. H1. Por consiguiente, H0 será la misma que la hipótesis alternativa, pero con el signo, con la desigualdad intercambiada. Si esto era menor que, ahora tenemos que utilizar mayor que e incluir en el signo, en la hipótesis nula, incluir, añadir también la posibilidad de que sean iguales. Recuerden, menor o igual. Esta es la hipótesis al completo. Para calcular el estadístico del test MWW, combinamos las dos muestras de puntuaciones y transformamos las observaciones directas que nos han dado en rangos, calculando luego a posteriori la suma de los rangos pertenecientes a cada muestra por separado. Vamos a verlo. Vamos a ver primero la lógica. La lógica del estadístico MWW consiste en que si la mediana de la población, recuerden de nuevo que era una mediana es aquella puntuación de mi variable dependiente, o de la variable que estoy utilizando, en este caso, como nos interesa la variable dependiente, estamos en un experimento, es aquella puntuación de la variable que me deja por debajo de sí la mitad de las puntuaciones, considerando las puntuaciones no por su valor, sino por la puntuación, valga la redundancia. Si contáramos los datos, y no su valor, por debajo de la mediana tendría que estar la mitad de esos datos y por encima la mitad de los otros datos, independientemente de su valor. El número de puntos que habría por debajo sería el mismo que habría por encima. Esa es la mediana de población. Bien, pues la lógica de estadístico es que si la mediana de población de la que se ha extraído la primera muestra es inferior a la mediana de la segunda población, es decir, si la hipótesis alternativa fuese cierta, deberíamos esperar que la suma de los órdenes pertenecientes a la primera muestra fuese inferior a la suma de los órdenes pertenecientes a la segunda muestra. Entonces comenzamos asignando rangos a todas las puntuaciones. Observemos la tabla. En primer lugar, en la tabla hemos diferenciado el grupo 1 del grupo 2. Hemos incluido también el sujeto. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto para el grupo 1. Y del 7 al 13 para el grupo 2. El número sujeto, bueno, es casi irrelevante. Hemos puesto debajo de cada sujeto la puntuación original de empatía que han obtenido cada uno de esos sujetos en el test X. Y a continuación nos hemos planteado, vamos a ver, ¿cuál es la puntuación más pequeña? Veamos que 8. Si veo bien, no hay ninguna puntuación más pequeña. Por lo tanto, esta puntuación tendrá el rango 1. ¿Cuál es la siguiente puntuación más pequeña? Pues vemos que sería el valor 13, pero aquí tenemos un empate. Tenemos que 13, hay tres puntuaciones. Una de ellas al azar tendría el rango 2, otra tendría el rango 3 y otra tendría el rango 4. Pero como no podemos dar a la misma puntuación tres rangos distintos, optamos por ser salomónicos. Calculamos la media de esas tres puntuaciones. 2 más 3 más 4 dividido entre 3 nos da un rango de 3. Y asignamos el rango 3 a esas tres puntuaciones. Y así iríamos con el resto de puntuaciones. ¿Cuál es la siguiente puntuación más pequeña? Pues tenemos que es el 15. Y este tiene el rango 5. Observemos que nos hemos quedado anteriormente en el 4. El siguiente sería el 5, ese rango. ¿Cuál sería la siguiente puntuación más pequeña? 16. Que tiene, entonces tendría el rango 6. ¿Cuál sería la puntuación siguiente, más pequeña? La 18. Que tendría el rango 7. ¿Cuál sería la siguiente puntuación por orden? Pues el 21. Pero si vemos aquí, entonces, en el 21 de nuevo tenemos el problema de que hay dos puntuaciones iguales, 2,21. Bien. Que uno tendría que tener el rango 8 y otro tendría que tener el rango 9. Bien, como hemos hecho en el caso anterior, calculamos la media de estos dos rangos. 8 más 9 dividido entre 2 es 8,5. Y asignamos ese 8,5, esa media, a la puntuación 21. ¿Y cuál es la siguiente puntuación? Pues tenemos que es 23. Como nos hemos quedado en el rango 9, el último, a 23 le damos el rango 3, el rango 10. Luego, a 25, que es la siguiente, le daríamos el rango 11. A 27, la puntuación 27, le damos el rango 12, el siguiente rango, y por último 30, la última puntuación, le damos el rango 13. Y ahora lo más importante de todo, observemos que lo que nos interesa son que las puntuaciones del grupo 1 han obtenido un conjunto de rangos, considerando todas las puntuaciones en conjunto, y las puntuaciones del grupo 2 han obtenido otro conjunto de rangos diferente. Entonces, lo que vamos a hacer, no. Vamos a sumar estas puntuaciones y será la suma de los rangos del grupo 1, no de las puntuaciones, porque la tercera fila se le corresponde con los rangos. Y lo mismo vamos a hacer con los rangos que hemos tenido las puntuaciones del grupo 2. Y lo vamos a comparar. En eso consiste el test de Mann-Whitney-Kurzweil. Esto ya lo hemos dicho, lo hemos explicado detenidamente. Hay empates. En el grupo 1 había tres puntuaciones iguales, a las que le correspondían los rangos 2, 3 y 4. Y lo que hemos hecho ha sido calcular la media de esos tres rangos. Lo mismo sucedía con las puntuaciones de los sujetos 8 y 10, que valían 21, ocupaban los lugares octavo y noveno, que eran sus rangos, les asignamos la media de esos rangos, 8.5. Y ahora lo que hacemos es calcular las S1 y S2. El sumatorio de los rangos que hemos tenido las puntuaciones del grupo 1, por un lado, y las que hemos tenido las puntuaciones del grupo 2. A eso le vamos a llamar S1 y S2. Para el primer grupo vale 28 y para el segundo me lo ha chafado. Se ha puesto por encima el libro 6. Está en el texto y creo que estaba bien, así que no hay ningún problema. Calculan la suma de estos 12 más 8.5 más 5 más 8.5 más 10 más 13 más 6. Cuando he puesto la tabla, quizá me ha chafado ese sumatorio. Entonces, a partir, cogiendo como base esas dos sumas, S1 y S2, la suma de los rangos para el primer grupo y la suma de rangos para el segundo grupo, cogiendo esas dos puntuaciones como base, calculamos otras dos puntuaciones, que la vamos a llamar US1 y US2. Recuerden que los subíndices lo único que indican son el grupo al que pertenecen. Es decir, S1 es la puntuación del sumatorio de rangos que hemos visto para el primer grupo y S2 el sumatorio de las puntuaciones de los rangos, perdón, para el segundo grupo. Y en ambos casos le restamos esta cantidad, un medio del producto de su tamaño muestral en S1 por su tamaño muestral más 1. Como los tamaños muestrales pueden ser diferentes, ese valor que se le resta a S1 o a S2 puede diferir. En este caso no difiere porque... No, sí, en este caso sí difiere porque eran los grupos eran diferentes. ¿Por qué le restamos ese valor? Recordemos que estamos trabajando con rangos. S1 y S2 son sumatorios de rangos. Ahora dejamos apartado un momento el ejemplo con el que estamos trabajando y pensemos qué pasaría si tuviéramos un grupo con dos puntuaciones nada más. Si tenemos dos puntuaciones en un grupo, estas dos puntuaciones solamente podrían obtener los rangos 1 y 2. Da igual el orden, pero tendríamos el rango 1 y 2. La suma de estos dos rangos da 3. Observen entonces lo que haría esta expresión aplicada a un grupo con dos puntuaciones. Un medio por 2, que es el tamaño del grupo, por 2 más 1, nos da 3. La suma de esos rangos. Si tuviéramos un grupo con tres puntuaciones, la que fuese, obviamente una de las puntuaciones tendría que tener rango 1, otra el rango 2 y otra el rango 3. El sumatorio de esos tres rangos nos da 6. Y se puede calcular mediante esta expresión, la misma que hemos visto anteriormente, aplicada a un grupo con esas tres puntuaciones. Un medio de 3, que es el tamaño del grupo, por 3 más 1 nos da 6. Si tuviéramos un grupo con cuatro puntuaciones, cada una de esas puntuaciones tendría los rangos 1, 2, 3 y 4. Y el sumatorio de esos cuatro rangos nos da 10, que de nuevo se puede calcular mediante esa expresión aplicada a un n de 4 datos. Entonces, esta expresión, y así sucesivamente, hombre, ya no tenemos por qué seguir haciendo más. Esa expresión nos da el sumatorio de los rangos para un grupo de tamaño n sub i, el que sea. Por tanto, esta expresión nos proporciona el sumatorio de los rangos totales de los elementos de ese grupo, considerado de forma individual, sin considerar el total del grupo. Entonces, la diferencia entre los valores s sub i, el s sub 1 a s sub 2 que hemos tenido anteriormente, obtenidos, y este valor que calculamos en función de el tamaño muestral de cada grupo, es un índice de discrepancia. Igual que en el caso anterior paramétrico, la diferencia de las medias era un índice de esa discrepancia. Entonces, para el primer grupo, el sumatorio de el S1 que se había obtenido, el sumatorio de los rangos para el primer grupo era 28. Le restamos ese factor y nos da un valor U1, le vamos a llamar U1, de 7. Es decir, el sumatorio de los seis primeros rangos del grupo con 6 puntuaciones daría un total de 21. 21 es un medio de 6 por 7. Si consideramos el grupo por sí solo. Mientras que en el grupo total se ha obtenido una puntuación de 28. Por tanto, 28 menos 21 nos da el estadístico de contraste U1, que es el que vamos a utilizar posteriormente en las tablas. Las tablas vienen tabuladas por ese valor. Lo mismo hacemos para el segundo grupo. Ahora, para el segundo grupo, a ese estadístico le vamos a llamar U2, por razones obvias. El valor que no hemos visto antes en la transparencia, porque había sido chafado por, había sido ocultado por la tabla, era 63. Ese sub 2 varía 63, esa suma de rangos. Por consiguiente, el sumatorio de los 7 primeros rangos de un grupo con 7 puntuaciones daría un total de 28. Es decir, este valor, esta constante, un medio 7 por 8 nos da 28. Pero hemos obtenido realmente un sumatorio de rangos en el grupo total de 63. Por consiguiente, la diferencia entre 63 y 28 nos da un estadístico de 35, que es U2. Por último, ya tenemos los dos valores, U1, que vale 7, y U2, que vale 35. De estos dos valores, escogemos el más pequeño, que en este caso resulta 7, el mínimo de ese conjunto. Este valor es el estadístico de contraste que vamos a utilizar en las tablas, igual que en el caso anterior era la T de estudiante. Ahora nos vamos a la tabla de Uman-Winden-Wilkerson, nos expresa los valores críticos de U en función del número de sujetos de cada grupo, del nivel de confianza y del tipo de contraste, ya sea podemos utilizar bilateral o unilateral. Por tanto, vamos a acudir a esa tabla con alfa 0.05. Era unilateral, en el ejemplo que estamos. El primer grupo tenía 6 puntuaciones y el segundo 7. Y nos da un valor crítico igual a 8. Vamos a verlo en la tabla, cómo calcularlo. Vemos en la tabla, n sub 1 es el tamaño muestral del primer grupo y era 6. El tamaño muestral del segundo grupo era 7. Y esto nos da un valor de estadístico contraste, valor crítico 8. Observen, para valores unilaterales al 0.05, la tabla de un Uman-Winden-Wilkerson hay 4. Hay 4 tablas en función de lo que ven aquí. Si es unilateral o bilateral, al 0.01 o al 0.05. Esto nos da 4 tablas. Si hubiéramos buscado una tabla distinta a esta, estaríamos equivocándonos, porque en el texto nos están indicando contraste unilateral, por lo tanto, alfa 0.05 es esta tabla en concreto. 8 es el valor crítico. La conclusión es que la significación, recuerden siempre que es, decimos que un test es significativo si nos permite rechazar H sub 0, se alcanza si el estadístico de contraste, es decir, el valor U que obtenemos en la muestra, en nuestro caso ha sido 7, es igual o más pequeño que el valor crítico extraído de la tabla, que en este caso es 8, a nivel de simulación especificado. Esta es la regla que se utiliza para tomar la decisión. Como 7, el estadístico total que hemos encontrado en nuestros datos, es menor que el valor que hemos obtenido en mirando en las tablas, el valor crítico, rechazamos la hipótesis nula a nivel de confianza del 95%. Es decir, 7 es más extremo que el valor 8 que hemos encontrado en las tablas. Y por consiguiente, como interpretación de resultado, podemos decir que a un nivel de confianza del 95%, los resultados apoyan la afirmación de que los niños tienen menor empatía que las niñas. Resultado que está de acuerdo. Aquí habría que especificar mucho más en términos de edades a las que esto se produce. Es probable que no sea lo mismo a los 6 años que a los 12, y no sea lo mismo a los 12 que a los 20. Resultado que está de acuerdo con los estudios preliminares llevados a cabo por el equipo de psicólogos evolutivos que se citan en el enunciado. Y esto apoyaría la afirmación de esos estudios anteriores. Otra cosa es la explicación. Estos son, digamos, datos. Estos datos parecen, si fuesen ciertos, están indicando que los niños tienen menor empatía que las niñas en el rango de edades que se haya estudiado. Otra cosa es la explicación de por qué eso se produce. Y ahí se tendrían que plantear experimentos más complejos. Por último, como siempre, podemos realizar la aproximación a la normal si las muestras son lo suficientemente grandes. En concreto, si N1 o N2 son superiores a 20, podemos utilizar el teorema del límite central. Y en este caso, haríamos todo lo que hemos hecho anteriormente, calcularíamos el estadístico U sub I, como hemos visto, tal como hemos visto que se calculaba anteriormente, pero ahora aplicaríamos esta fórmula. El valor U sub I que hayamos obtenido en nuestra muestra, menos el cociente entre el producto de las tamaños muestrales partido por 2, partido por la raíz cuadrada del cociente entre N1 por N2, perdón, por N1 más N2 más 1, partido por 12. El caso es que esta fórmula nos daría un valor que se distribuye según una Z, que es la normal tipificada. En el término N1 por N2 partido por 2 representa el valor medio esperado en la suma de rangos y en la estadística anterior de U. El valor medio de este estadístico, si H sub 0 es cierta, es decir, si realmente los dos grupos tienen idéntica mediana, mientras que el denominador de Z representa el error típico de la distribución muestral de U sub I, como siempre. Aunque con los datos del ejemplo 3.4 no pues tenemos datos suficientes sujetos para utilizar la aproximación a la distribución normal, en el texto se ha realizado para ilustrar el cálculo. Para ello observamos que en el estadístico Z hemos colocado en la fórmula anterior, hemos colocado U sub I en esta fórmula. No hemos puesto I sub 1, U sub 1 o U sub 2, porque realmente puede utilizarse cualquiera de ellos. En estos dos casos lo vemos que en este caso hemos utilizado el U sub 1 y en este caso hemos utilizado el U sub 2, 7 o 35. Haciendo los cálculos vemos que nos da valores Z simétricos con respecto a 0, menos 2 o 2. Y buscamos, ahora compararíamos ese valor con el que nos viene en las tablas a un valor alfa especificado. A un alfa de 0.05, el valor de Z crítica es menos 1.64. Es decir, menos 1.64, que sería, buscamos aquí 1.60 y el segundo decimal 0.04. Observamos que tenemos una probabilidad, no, inferior a 0.05, que es este alfa. Por lo tanto, vemos que en el interior de la tabla hemos buscado en este caso alfa, la probabilidad, y hemos encontrado que viene dada por la z menos 1.64. En la curva normal, menos 1.64 me deja el 0.05 del área por debajo de sí. Sin embargo, la z que hemos obtenido es más extrema que menos 1.64. Y esto nos llevaría a rechazar h sub 0. Si utilizáramos esta aproximación a la normal en el estadístico de Mann-Whitney-Wilcox. Creo que ya llevamos más de una hora, así que lo vamos a dejar porque mi garganta tampoco está para más trotes. Vamos a ver el chiste por último. Está en inglés. Las 10 grandes razones para convertirse en profesor de estadística. La primera razón: la desviación se considera normal. Nosotros, los profesores de estadística, nos sentimos suficientes y completos. Recuerden el concepto de suficiencia en estadística. Recuerden que la desviación en la tabla de la curva normal. We are mean lovers. Yo este no lo entendía. Este rato no lo entendí la primera vez que lo leí. Porque yo leía somos amantes medianos. Mean es media. Hasta que al cabo de un tiempo mi inglés mejoró un poco, no mucho, pero lo suficiente para saber que mean también significa mediocre. We are mean lovers. Vale, eso ya no me gusta tanto. Los estadísticos lo hacen de forma discreta y continua. Que recuerden, distribuciones discretas y continuas, a saber qué hacemos. Y tenemos razón al menos el 95% de las veces. El próximo día, cuando termine la clase, les diré las siguientes 10 razones para convertirse en estadísticos, profesores de estadística. A ver si les convenzo. Hasta el próximo día.